Martín.
Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de noticias en nuestra edición vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, voz informativa Ricardo Espinosa. En celda de castigo, joven encarcelado por escribir en paredes de la capital consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Detalles con Yolanda Huerga.
El joven Jorge Luis Boada Valdés podría estar castigado en una celda de aislamiento luego de que el pasado martes decidiera manifestarse en la prisión donde está recluido vistiendo un pullover blanco al que le había escrito frases antigubernamentales.
Mi hijo el 2 de mayo cogió un pullover, lo pintó con patria y vida y libertad y se lo puso.
Y que se pasó todo el día con el pullover puesto, pero bueno, según el recado que me llegó a mí, decía que si yo no me llamaba, era que estaba en sed de castigo.
Dijo su padre, Jorge Luis Boada Ramos.
No sabemos nada de él. Tendría yo que darme un viaje hasta allá para saber si me quieren decir.
Boada Valdés se encuentra en la cárcel Valle Grande de La Habana bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sujeto a un proceso de investigación penal por presuntamente haber cometido desacato y delitos contra la seguridad del Estado. De acuerdo a las declaraciones de su padre, el muchacho escribió en sitios diferentes de la capital cubana la frase contra Díaz-Canel con la que los manifestantes del 11J expresaron su rechazo al régimen.
La policía se enteró porque él mismo lo subió a Facebook y ya cuando lo cogen él se confesó que sí, que era él.
Antes había hecho convocatorias llamando a un cambio en el país. El 26 de febrero de 2022, Boada Valdés fue arrestado y desde ese mismo día ha permanecido en cárcel sin petición fiscal ni fecha de juicio. Las autoridades judiciales han negado un cambio de medida cautelar solicitado por su abogada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El rapero preso político Michael Castillo, conocido como Los Sorbos, podría ser agredido en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, según ha denunciado en Facebook el también músico del género urbano El Funky. El Funky, radicado en Miami, publicó en la red social el audio de la llamada donde Los Sorbos se refiere a la inacción de las autoridades penales ante sus denuncias.
Es un problema que surgió hace como un promedio de 4 semanas. Y ahí estoy, y aquí estoy, y aquí voy a estar, ¿sabes? Entonces no me preocupa a mí. Ya tú siempre como persona, ¿sabes? Acude a las autoridades y dices, mira, va a pasar esto. Y ahora tú ves que las autoridades no funcionan, entonces es donde te das cuenta que las autoridades están funcionando a favor o en contra, ¿entiendes? A mí no me preocupa mucho, ¿sabes? Me preocupa mucho lo que pueda pasar o lo que pueda generar eso, porque yo en lo personal dije que más nunca en la vida volvería a agredir a nadie. La próxima persona que voy a agredir es a mí mismo, el día que me sienta mal, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, yo no voy a enfrentar los problemas, todos los que vengan. Entonces, nada, estoy en mi lugar haciendo las cosas como son. Sigo siendo el mismo y nunca voy a dejar de ser el mismo. Estamos súper conectados, mi hermano.
Los activistas José Luis Acosta e Indomar Gómez Izaguirre fueron interceptados este viernes por agentes de la policía en la ciudad de Camagüey. Acosta dijo a Radio Martí que ambos fueron conminados a no salir de sus viviendas hasta que finalizara un acto sobre el 1 de mayo en la plaza local.
Resulta que hoy cuando salí a buscar algunos alimentos a casa de una tía mía, me interceptaron en el camino dos agentes de la seguridad del Estado y me dijeron que no podía salir y me obligaron a retornar a la casa bajo amenaza de que no podía volver a salir de la casa hasta que no se terminara el acto que ellos estaban celebrando por el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución aquí en la provincia de Camagüey. Bueno, hasta donde sé, Indomar Gómez Izaguirre, que tiene esposa embarazada, y se encuentra en este momento ingresada en el hospital de maternidad aquí en Camagüey. También salió a buscar unos alimentos para llevarle a su esposa, le lo interceptaron también y no lo hicieron retornar a su casa y no pudo salir más. Sí, así literalmente dicho así. Y Indomar también, según me cuenta él por una llamada telefónica que me hizo, que también le dijeron lo mismo. Nosotros también aquí tenemos el sector donde ellos se encuentran allí vigilando todo el tiempo si salimos de la casa.
El Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, denunció que en Cuba nuevamente la censura pretende frenar la libertad de pensamiento y creación. En esta ocasión, dice INSTAR, los censores de turno impidieron la proyección a fin de mes de las obras fílmicas más recientes de Fernando Fraguela, Ricardo Figueredo y Juan Pin Villar. Sus obras forman parte de una jornada de cine en la sede del Ciervo Encantado. INSTAR, dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, dijo en Facebook que los burócratas cubanos pretenden en vano frenar la diversidad creciente de la sociedad cubana, que busca expresar sus divergencias y complejidades a través del arte. Agregó que el nuevo intento de poder en Cuba nunca podrá destruir una de las esencias del arte, expresar las dudas frente a las verdades absolutas e inamovibles y actuar para cambiar el mundo. De otra parte, el representante Jim McGovern y el ex senador Patrick Leahy han pedido que Estados Unidos saque a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, al tiempo que han condenado las políticas represivas del gobierno en la isla. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un artículo de opinión en el diario The Boston Globe, el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts, y el ex senador demócrata Patrick Leahy pidieron cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ambos opinaron que la Casa Blanca debería sacar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, diciendo que ya no pertenece en ella y que la falsa justificación anterior de la administración Trump tenía motivaciones políticas. Recientemente, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Cuba permanecía en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo por su largo historial de atroces abusos a los derechos humanos, la supresión de la libertad de prensa y la supresión de la sociedad civil y otros factores clave. Leahy y McGovern también opinaron que la administración Biden debería renunciar al título 3 de la ley Helms-Burton, debería ampliar el diálogo diplomático con Cuba y permitir que más estadounidenses viajen a la isla. En el artículo escribieron que sin un cambio en la política de Estados Unidos, los adversarios del país también tendrán una apertura aún mayor en las Américas a medida que el gobierno cubano recurra cada vez más a Rusia y China en busca de ayuda. Sin embargo, también condenaron enérgicamente las políticas represivas y antidemocráticas del gobierno cubano que, dijeron, han causado tantas penurias en la isla, añadiendo que las autoridades cubanas han demostrado una y otra vez que harán lo que sea necesario para permanecer en el poder sin importar el sufrimiento de su pueblo. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El Servicio de Guardacosta de Estados Unidos devolvió a 27 balseros hacia la isla, con lo cual suman ya 3.553 migrantes irregulares retornados a la isla desde diversos países del área, informó el gobierno cubano. El Ministerio del Interior de Cuba precisó que los migrantes devueltos habían participado en una salida ilegal del país por la provincia Matanzas, en un medio rústico que fue interceptado. A finales de abril, el gobierno de los Estados Unidos deportó a 123 migrantes irregulares cubanos en el primer vuelo de este tipo desde diciembre de 2020. Y la película cubana Tundra, una producción de 2021 del realizador independiente José Luis Aparicio Ferrera, obtuvo dos nominaciones en la novena edición del New Filmmakers de Los Ángeles.
Es un gran privilegio que en el resumen anual de estos premios que realizan, pues estemos nominados en dos categorías. En la categoría de mejor cortometraje drama, estoy nominado yo junto con mis otros tres productores ejecutivos, Leila Montero, Daniela Muñoz y Gabriel Alemán. Y en la categoría de mejor actuación en una película dramática, al gran actor cubano Mario Guerra. Ha sido un trabajo de mucho esfuerzo que empezó mientras yo estaba todavía en Cuba, con muy mala conexión de internet, sin presupuesto ninguno para la distribución, para poder incluir la película en festivales, pero una de las ventajas de estar en el exterior es que se hace mucho más sencillo el proceso de distribución de los filmes, es mucho más fácil la conexión a internet, es mucho más fácil contactar con festivales, con eventos, con distribuidores, y bueno, también hace mucho más fácil asistir a algunos de estos festivales, como pude hacer en el verano pasado con la película, que estuvimos en Locarno, estuvimos en World Cinema Amsterdam. Entonces, pues sí, claro, en ese sentido la distribución es uno de los talones de Aquiles que tiene el cine cubano en general y el cine cubano independiente en particular, y poder realizar una mejor distribución es uno de los retos que tenemos como cinematografía. Entonces, estar fuera de Cuba lo facilita muchísimo, si bien es un proceso muy complicado para los cineastas del mundo entero, no solamente para los cubanos.
José Luis Aparicio Ferreira fue uno de los participantes en la protesta del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de la Cultura en La Habana, mediante la que decenas de artistas exigieron respeto a la libertad de expresión, de creación, el cese de la censura, el hostigamiento y la represión. A las 5:40, otro vistazo a noticias de América Latina. El canciller chileno Alberto Van Claveren confirmó que el domingo arribará a Chile un primer avión para un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos que se encuentran varados en la frontera con Perú.
La Cancillería chilena confirmó el jueves la llegada de un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos varados en su territorio.
Hoy día confirmar la llegada de un avión venezolano al aeropuerto de Arica para recoger a un grupo bastante importante de migrantes que están justamente varados en la frontera. Migrantes venezolanos, esto es parte además de el programa de retorno a la patria que impulsa a Venezuela.
El avión recogerá a migrantes que aguardan del lado chileno en el paso fronterizo de Chacayuta y a otro grupo en la ciudad peruana de Tacna. Desde hace más de 2 semanas, cientos de personas buscan dejar Chile tras el endurecimiento de controles migratorios. Sin embargo, Perú les impide el paso, alegando falta de documentación. El país decretó estado de emergencia por 60 días en sus fronteras y el envío de militares para enfrentar la inseguridad que el gobierno atribuye a los extranjeros. El operativo se realizará la mañana del domingo con una aerolínea privada y no con la pública venezolana Conviasa, aunque no todos quieren volver al país. Chile aprobó leyes que endurecen el control migratorio, como una que ordena la detención de quien no porte su documentación y otra que extiende el plazo de detención para poder gestionar la expulsión. Según la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR, a diario se concentran entre 150 a 200 migrantes en los límites entre Chile y Perú. Ante el bloqueo peruano, algunos han cruzado por pasos irregulares.
El opositor nicaragüense Félix Baradiaga, recientemente liberado tras pasar 611 días en prisión en aislamiento en su país, será premiado en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de Ginebra, que organiza el próximo 17 de mayo 25 destacadas ONGs internacionales. Baradiaga, expulsado de Nicaragua y despojado de su nacionalidad tras su liberación, recibirá el galardón en una ceremonia a la que asistirán embajadores ante Naciones Unidas, destacados activistas y periodistas de todo el mundo. El líder nicaragüense, antiguo precandidato a las elecciones presidenciales de su país, fue elegido para el premio de la 15ª edición de la cumbre por su firme defensa de la democracia frente a la brutal dictadura de Daniel Ortega, dijeron los organizadores. Estados Unidos ha sancionado este jueves a un general y 2 coroneles retirados colombianos por participar en graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado en su país. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, Carlos Vidal López, se refirió a la medida.
Sanciones estadounidenses contra altos exmilitares colombianos por su participación en graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en el país sudamericano.
Coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, coronel Juan Carlos Figueroa Suárez, el general Iván Ramírez Quintero. En lo que respecta a la Jurisdicción Especial para la Paz, ellos están en este momento, los 2 primeros, como usted lo advertía, son personas que han decidido no reconocer su responsabilidad y no hacer aportes de verdad.
Las sanciones fueron anunciadas el jueves en Bogotá en rueda de prensa conjunta con autoridades colombianas y estadounidenses. 5 familiares de los exoficiales también fueron castigados por los crímenes cometidos. Washington expresó que la sanción constituye un apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que investiga los crímenes cometidos por rebeldes y agentes estatales en casi 6 décadas de conflicto en Colombia. La JEP, que ya ha imputado a altos mandos de las FARC y a decenas de exmilitares, ofrece penas alternativas a la prisión a quienes acepten su responsabilidad y reparen a las víctimas.
Y a propósito, en Colombia, a pesar de los esfuerzos del gobierno por consolidar el proceso de paz, continúa aumentando la violencia contra líderes sociales. Manuel Arias Naranjo informa.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, Colombia cerró el año 2022 con 215 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que en los primeros cuatro meses de este año ya son al menos 55 los líderes asesinados, según reveló a través de su cuenta de Twitter Juan Papier, subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch.
En Colombia hemos documentado 21 asesinatos de defensores de derechos humanos y otros líderes sociales ocurridos en el mes de abril. Es la cifra más alta en lo que va del año. En total, hemos documentado 55 asesinatos de defensores y líderes sociales en 2023.
Por su parte, y menos halagadoras son las cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, que reseña que a corte de hoy ya son 60 los líderes asesinados en este 2023, mientras que desde la firma de los acuerdos de paz con las extintas FARC se han presentado más de 1.400 homicidios contra líderes, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del acuerdo. Pastor Alape, excomandante de la FARC y delegado al Consejo Nacional de Reincorporación, hizo un llamado al gobierno y a las autoridades para que se esclarezcan los crímenes.
Lo que hemos encontrado es que en las pocas investigaciones se han avanzado en los autores materiales. Sin embargo, los autores intelectuales, los que planifican estos asesinatos, no se conocen.
Todos los líderes sufren la violencia, sean juveniles, mujeres, indígenas o campesinos. Sin embargo, los que más asesinatos registraron en Colombia fueron los comunitarios, seguidos por los líderes indígenas, campesinos y defensores de los derechos de las comunidades LGBTIQ+. Cualquiera que se dedique a defender los derechos en Colombia estaría desarrollando una arriesgada actividad en el país suramericano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó un préstamo para Argentina por $150 millones para financiar programas orientados a la educación. El Ministerio de Economía argentino informó en un comunicado que el crédito está orientado a fortalecer las trayectorias educativas de niños y también de jóvenes de la provincia de Buenos Aires. El gobierno ecuatoriano, por su parte, ha emitido un decreto que aprobó operaciones militares y policiales contra el terrorismo, que responde a una estrategia que intenta poner fin a una espiral de violencia del crimen organizado. El decreto fue anunciado por Juan Pablo Ortiz, de la Secretaría General de Comunicaciones de la Presidencia, que dispone que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio ecuatoriano para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas.
Disponer a las Fuerzas Armadas que, en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. Ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional.
En otro vistazo a noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado hoy el fin de la emergencia internacional con el COVID-19, pero ha advertido que no hay que bajar la guardia, porque el virus seguirá cambiando y causando muertes. Informa Radio ONU.
It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency.
El director de la Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin de la emergencia sanitaria internacional por el COVID-19 tres años y cuatro meses después de anunciarla. Un comité de expertos se reunió a analizar la situación de la pandemia y emitió la recomendación de reducir el nivel de alarma, dado que durante más de un año la pandemia ha seguido una tendencia descendente con un aumento de la inmunidad de la población, un descenso de la mortalidad y una disminución de la presión sobre los sistemas sanitarios. Esta tendencia, dijo el doctor Tedros, ha permitido a la mayoría de los países volver a la vida tal y como la conocíamos antes, pero
this virus is here to stay. It's still killing. And it's still changing.
Este virus está aquí para quedarse. Sigue matando y sigue cambiando. Sigue existiendo el riesgo de que aparezcan nuevas variantes que provoquen nuevos repuntes de casos y muertes. Lo peor que podría hacer ahora cualquier país es utilizar esta noticia como motivo para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su población de que el COVID-19 no es nada de lo que preocuparse. El director de la OMS dijo que lo que esta noticia significa es que es hora de que los países pasen del modo de emergencia a la gestión del COVID con otras enfermedades infecciosas. En estos más de 3 años, el COVID ha causado oficialmente 7 millones de muertos, aunque el director de la agencia de la ONU indicó que la cifra extraoficial es de al menos 20 millones.
El Papa Francisco dijo hoy a la Comisión Vaticana para la Protección de Menores que ahora es el momento de remediar el daño que los abusos del clero hicieron a las generaciones pasadas y a los que siguen sufriendo. Al recibir a los miembros del organismo creado durante su pontificado, Francisco dijo que la Iglesia debe esforzarse por convertirse en un ejemplo de acogida y buen comportamiento. El pontífice resaltó que los esfuerzos por mejorar las directrices y las normas de conducta de los sacerdotes debe continuar. El Papa Francisco añadió que los abusos sexuales a menores por parte del clero y su mala gestión de los líderes eclesiásticos han sido uno de los mayores desafíos para la Iglesia en nuestro tiempo. Vamos a Serbia porque allí ha sido detenido el presunto autor de la muerte a tiros de 8 personas en una localidad en el sur de Belgrado.
Las fuerzas de seguridad de Serbia han detenido este viernes a un hombre sospechoso de matar a tiros a 8 personas en la localidad de Dubona, situada al sur de la capital, Belgrado, según han confirmado el Ministerio del Interior serbio. El ministerio ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook que el sospechoso, identificado por sus iniciales V, ha sido detenido tras una extensa búsqueda, sospechoso de matar a 8 personas y herir a 14 con un arma de fuego. Según las informaciones recogidas por medios locales, el tiroteo tuvo lugar después de una discusión con un agente de policía. El hombre de 21 años fue a su casa por un arma automática y disparó contra varias personas, tras lo que se dio a la fuga. El autor del tiroteo habría realizado otros disparos de forma aparentemente indiscriminada en al menos un pueblo más, Sepsin, muy cerca de Dubona. Por su parte, el actual ministro de Interior serbio, Bratislav Gašić, también ha viajado a la zona y ha declarado que el suceso es un acto terrorista.
China ha estado prohibiendo rigurosamente que escritores tibetanos, monjes budistas y otras personas influyentes difundan contenido religioso en línea sin aprobación previa, han dicho fuentes a Radio Asia Libre. Basada en una regulación de 2022, las autoridades pueden restringir el contenido en línea que el Partido Comunista considera dañino, y es otro ejemplo más de cómo China ha aumentado las restricciones a la expresión, la religión y la cultura en la región autónoma del Tíbet Occidental. Cuando el gobierno chino comenzó a implementar la ley, los escritores tibetanos y aquellos que son influyentes han sido objeto de escrutinio, dijo un hombre del interior del Tíbet que se negó a ser identificado por razones de seguridad. Agregó que los escritores y religiosos tienen completamente prohibido hablar sobre el budismo o cualquier cosa educativa sin pedir permiso al gobierno chino, reporta Radio Asia Libre. Y a pocas horas ya de la ceremonia de coronación del rey Carlos III en Londres, los fans de la monarquía se han dado gusto al verlo de cerca este viernes.
Crece la expectativa en Londres sobre la ceremonia de coronación del rey Carlos III. Fans de la monarquía acampan desde hace días en el Mall, la larga avenida que conduce al Palacio de Buckingham, para asegurarse un lugar en primera fila desde donde ver el cortejo real. El viernes, la larga espera les dio su primer premio. El rey en persona se acercó hasta el lugar, recorrió parte de la avenida y saludó a varios de los presentes. Miles de turistas han desembarcado en Londres esperando disfrutar también de una fiesta que para muchos les es ajena. Se trata de la primera coronación en 70 años tras el largo reinado de la madre del monarca Isabel II, fallecida en 2022. Pero si la coronación de Isabel en 1953 fue seguida por 27 de los entonces 36 millones de británicos, esta despierta mucho menos expectativa. Según un sondeo de YouGov publicado el jueves, el 62% de los encuestados dijo no estar interesado. y el desinterés es mayor entre los jóvenes. En Reino Unido, el monarca tiene un papel meramente ceremonial y carece de todo poder político. Coronado a sus 74 años, Carlos III tiene la misión de modernizar la institución en momentos en que el reino enfrenta múltiples desafíos, desde las aspiraciones secesionistas en Escocia e Irlanda del Norte hasta la grave crisis por el costo de la vida.
No para de ser noticia el astro del balompié argentino Lionel Messi, quien decidió hoy subir un video en su cuenta de Instagram, que tiene 458 millones de seguidores, para compartir una reflexión de lo sucedido durante los últimos días, luego de una sanción que le impusiera el Paris Saint-Germain de 2 semanas sin poder jugar, sin poder entrenar y sin sueldo, por haber viajado a Arabia Saudita mientras el resto del plantel se concentraba para entrenar debido a los malos resultados, pese a ser líderes de la liga francesa.
Antes que nada, pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice, y acá estoy a espera de lo que el club decida.
Paris Saint-Germain acumula 75 puntos en el torneo, 5 más que su inmediato perseguidor, el Olympique de Marsella. Restan 5 fechas del torneo y Leo se perderá 2 este domingo 7 y el sábado 13 de mayo. La salida del futbolista de 35 años del París parece un hecho, y algunas versiones se animan a asegurar que podría darse una culminación anticipada del vínculo tras la molestia que también se refleja en buena parte de la hinchada parisina. Luces, cámara, acción, es viernes, hoy es 5 de mayo. Celebran los pueblanos de México en el mundo y por supuesto tenemos noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo, que llegan con Alejandro Escalona.
Ed Sheeran ganó el juicio en Nueva York relacionado a su canción Thinking Out Loud. El jurado determinó que el tema no es una copia del clásico de Marvin Gaye, Let's Get It On, un veredicto que el cantante británico dice ayudará a proteger el proceso creativo para compositores aquí en Estados Unidos y a escala global. El veredicto se produjo después de 6 días de juicio y menos de 3 horas de deliberaciones. En 2015, los herederos de Marvin Gaye ganaron un juicio cuando un jurado en Los Ángeles decidió que la canción de Robin Thicke y Pharrell Williams, Blurred Lines, fue plagiada de Got to Give It Up. Próximamente, Aerosmith estará de gira por última vez para celebrar más de medio siglo de la agrupación. La banda perteneciente al Salón de la Fama del Rock and Roll ya tiene fechas para su gira de despedida llamada Peace Out, que comenzará el 2 de septiembre en la ciudad del amor fraternal, Filadelfia. Esta noche de viernes, para celebrar el 5 de mayo, vamos al Teatro Warner de esta capital para ver a la banda Get the Let Out rendirle tributo a Led Zeppelin, lo que la banda llama A Celebration of the Mighty Zepp, una celebración del poderoso Led Zeppelin. Get the Let Out es un grupo de músicos que desde adolescentes colocaron a Led Zeppelin en un altar y cuyo sonido, tenemos entendido, es muy similar al de Jimmy Page. Y el domingo 7 de mayo, gran concierto desde Londres, Adele, Ed Sheeran, Elton John, Harry Styles y la Spice Girl. Ellos no van a estar, declinaron la invitación al concierto. Quienes iban a participar son los británicos de Take That y los estadounidenses Lionel Richie, Katy Perry. También Andrea Bocelli. Hugh Bonneville de Downton Abbey será el anfitrión del concierto de coronación. Lionel Richie y Katy Perry son muy amigos del rey Carlos III y han contribuido con varias organizaciones caritativas británicas. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
Terminamos nuestra emisión vespertina de este viernes. Desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen en sintonía. Recuerden, dentro de muy poco llegará el béisbol de grandes ligas. Yankees de Nueva York frente a los Rays de Tampa Bay. Así que continúen siempre con Radio Martí. Hasta la próxima y gracias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.